Bueno, tras escuchar a Pablo Alfaro y analizar lo que nos espera esta noche a partir de las 9 en el Enrique Roca de Murcia entre el Real Murcia y el Atlético de Madrid, el filial del Atlético de Madrid, en este día, en el que segundo día del año, en el que, bueno, pues muy prontito empieza el fútbol para el Real Murcia. Como decíamos anteriormente, no habrá fútbol el próximo fin de semana por aquello de la Copa de Su Majestad del Rey, pero también estamos pendientes de del futuro de UCAM Murcia Club Baloncesto. Después de esa clasificación el pasado viernes, dando un golpe sobre la mesa ante el conjunto de Mombús Obradoiro, toca cerrar la primera vuelta batiendo récord en cuanto a victorias en una primera vuelta de la competición para el equipo de Sito Alonso, y además, incluso con una victoria, podría ser, vamos, muy difícil que no fuera cabeza de serie. Sería cabeza de serie porque no creo que el conjunto de Valencia fuera capaz de superar, además de la diferencia que UCAM pudiera conseguir en Andorra, sumar para superar al equipo universitario, e incluso, dependiendo lo que haga el Barcelona, podría ser tercero y cabeza de serie. Recordemos que UCAM jugará el sábado a las 6 de la tarde en Andorra y que el domingo a las 5 de la tarde serán los partidos que tengan que disputar precisamente Valencia frente a Gran Canaria, con lo cual uno de los dos evidentemente perderá y no podría superar a UCAM, y el FC Barcelona recibiendo al Obradoiro. ¿Con nuevo entrenador? Pues podría ser en el conjunto azulgrana. Es martes, comenzamos semana, pero evidentemente en un día como hoy, después de todo lo que hemos vivido últimamente con el baloncesto, es momento de saludar a Carlos Campillo. Carlos, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Vicente, y feliz año nuevo.
Igualmente, para ti y para todos los tuyos. Bueno, qué manera más brillante de poner broche a un año 2023 muy bueno de UCAM Murcia Club Baloncesto, ¿no?
Sin duda. Bueno, la tournée gallega, por llamarlo de alguna manera, era fundamental y lo tenía marcada en rojo. A mí me consta que el equipo tenía esas salidas marcadas en rojo porque las veía factibles. Yo también las veía factibles. Se han conseguido ambas. Y con la victoria también en Bursa, pues se ha hecho una semana perfecta, ¿no?, de partidos. Con lo cual, con esos dos partidos se ha cerrado pues un año histórico para UCAM Murcia, ¿no? El mejor año que yo recuerdo del equipo de baloncesto, ¿no? Así de claro lo digo.
Para los que llevamos muchos años, pues toda la historia del club, contando y viviendo muy de cerca el UCAM Murcia, antes Hoover, luego Club Baloncesto Murcia, Polaris y demás, conseguir, es un hito que el equipo se haya clasificado tres veces para la Copa del Rey. Una, evidentemente, era la del 95-96, fue organizador, y las otras dos en la pista. Pero además mucho más brillante en la pista la del otro día. Y además, Sito Alonso en su, ya no se he perdido la cuenta, no sé, son cinco o seis temporadas, siempre ha estado ahí peleando por entrar en la Copa, muy cerquita, dos veces clasificación para la Copa. Es un hito histórico y eso demuestra que este equipo ya ha llegado aquí, o está aquí ya para muchos años y para seguir haciendo historia, ¿no?
Sí, pues Sito creo que lleva cuatro temporadas y media, si no me falla el cálculo, ¿no? Porque él llegó a mediados de la temporada
18-19, llegó para sustituir a Javi.
19, llegó por esta fecha más o menos, ¿no?
Sí,
en febrero de ese año, ¿no? Después de que se saliera Juárez. Y creo que ha tenido temporadas muy buenas, pero que este ha sido el culmen, ¿no?, del proyecto, quizá porque los fichajes le van como anillo al dedo a la filosofía Sito. Todo lo que se ha fichado es lo que necesita Sito para que esto funcione. Alejandro ha puesto en sus manos el equipo más adaptado al baloncesto, al estilo baloncesto que quiere desarrollar Sito Alonso, y se está plasmando, ¿no? La verdad, sí, que el 16 es histórico. Yo no recuerdo, tendría que hacer memoria, no sé si con Fotis o con Ivón Navarro o con Ocampo quizás se llega al corte con un 16, puede ser.
Con Ivón Navarro el año que nos quedamos fuera de la Copa del Rey porque Gran Canaria era organizador y estaba fuera.
Me parece que 9-7 lo consigue Ivón, si no recuerdo mal, ¿vale? Con lo cual ya estaríamos en... Pero bueno, en cualquier caso, números históricos que ya se consiguieron hace tres jornadas, y con estas dos victorias fuera en campo gallegos, pues se certifica una cosa que realmente todos los entrenadores de ACB antes de empezar la liga lo daban por hecho, y es que UCAM Murcia va a estar peleando por todo, ¿no? O sea, que realmente esa gente sí sabe de... No son meros aficionados, son gente que está con los pies en el suelo. Mira, y me acuerdo que gente como Pedro Martínez, que no es sospechoso de querernos mucho.
No, no.
o el mismo entrenador del Madrid, Chus Mateo, hablaban de que Murcia iba a pelear por todo este año, ¿no?
Espera, esta mañana, fíjate, me encontraba esta mañana por el centro de Murcia con Felipe Coello, que creo que es alguien o ha sido alguien en la historia de este club, y coincidíamos los dos, ¿no?, en que estamos ante la plantilla mejor construida de la historia de UCAM Murcia Club Balonmano. Yo recordaba aquella que hizo él, con Johnny Rogers, con Bobby Martin, con Michael Anderson, aquella plantilla espectacular que dirigía José María Olear, pero evidentemente es que la de este año es una plantilla muy, muy completa.
Sí, bueno, realmente, a ver, por partes. Plantillas mejores, en cuanto a nombres, hemos tenido, indudablemente, sí. La plantilla con la que se termina el año, que se salva el descenso mágicamente, con los Austin, con los Duby, con sí. Miso y compañía, esa plantilla es mejor. Mejor cualitativamente por nombres que esta, ¿no? Pero una plantilla desde el principio tan equilibrada, con alguna que otra estrella como puede ser Ennis, ¿no?, que es una estrella casi de nivel de Euroliga, con gente defensivamente tan buena como San Ross y tal, y con gente sobre todo tan versátil como estos 11 tíos que tenemos, yo no la recuerdo. Yo no sé tú.
No. Como plantilla.
Tomamos en el mismo tiempo. Y yo no recuerdo una plantilla tan compensada como esta. Que quizás no es la mejor, que digas tú, hostia, es un plantillón, tenemos a este tío que es campeón del mundo y tal. No, pero a nivel de que todos pueden jugar de todo, no hay una igual, ¿no? Y al final se está reflejando.
No, y que te puedes permitir el otro día, por ejemplo, un tipo que has fichado como Artur Kurucz, no jugar ni un minuto en Santiago, porque no quizás fue el que le tocaba ese día no jugar, ¿no? Pero es que luego sale del equipo Tad McFadden y fichas a Artur Kurucz, mucho más joven y con mucho futuro. Se lesiona Birgander y viene, y ahora voy a ese nombre, Marko Todorović, que recuerdo que tú y yo hablábamos el día que se hizo más o menos oficial el fichaje y decíamos que era un grandísimo jugador. Nos podían tirar de locos, ¿no? Pero lo que hizo el otro día un tipo que no está ni al 50% en Santiago demuestra lo que este jugador va a dar o puede dar.
Claro, es un jugador que, por eso lo hablamos tú y yo me reía mucho, ¿no?, con los tweets que yo estaba leyendo sobre Marko Todorović, que parecía un abuelo, que estaba gordo. Bueno, leí una serie de disparates de gente que indudablemente no tienen ni idea de qué va esto, ni han visto jugar a Todorović en su vida, probablemente. Venga, son gente que viene del fútbol, gente que viene rebotada, que lleva dos años viendo baloncesto. Todorović vino pasado de peso, eso está claro, pero va sobrado de calidad. Y lo demostró en Santiago, con un físico al 50% siendo muy generoso, pues consiguió parar absolutamente a Pusto Boy cada vez que salía él, sí. y conseguir que los parciales fueran a favor de Murcia. Me parece que tenía con un más 20, ¿no?
Sí, sí.
Con un más 20.
Y con 24 de valoración, el otro día.
Y con 24 de valoración en poco más de 17 minutos. O sea, que te quiero decir que es un jugador superlativo, que es un jugador que ha jugado en Euroliga, que ha jugado en Juventud, que ha jugado en Barcelona, que ha jugado en equipos de Euroliga. Cero dudas con él. En la cuestión del físico, cuando él se consiga poner a un nivel físico más o menos decente, va a ser un jugador absolutamente imparable al poste.
El sábado toca Andorra. Ganar allí supondría asegurarte ser cabeza de serie, pero es que dependiendo de lo que haga el Barça, incluso sí. Podría ser tercero en la Liga. Y eso sí es algo que, como decía el otro día Nemanja Radović a la conclusión del partido, es un sueño, pero ahora mismo podría ser realidad, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el Barça, ¿no? Aunque el Barça juega con Obradoiro.
Claro, claro. A ver, Valencia tiene un partido dificilísimo.
Con Gran Canaria.
En su casa, vale, es en su casa, pero es que es con Dreamland Gran Canaria, quiero decir. Es un quítate tú para que me ponga yo. O sea, es un duelo a cuchillo entre dos equipos que tienen el mismo récord, 16 ahora mismo, que se están jugando todo. Que se están jugando, probablemente, el que gane probablemente sea cabeza de serie y el otro no. O sea, que fíjate lo que se están jugando. Y UCAM Murcia lo suyo. Si es capaz de ganar en Andorra, pues hay que soñar, porque el Barcelona está fatal, está en un momento de crisis institucional absoluta. Se espera que mañana, que juega el derbi en Euroliga con el Madrid, se monte la Mundial ahí en el Palau, porque todo el mundo espera que el Madrid pase por encima del Barça como un ciclón. Y entonces ya, a partir de ahí, puede pasar cualquier cosa contra Obradoiro el domingo. O sea, juegan en el Palau, pero da igual. Que si puede pasar cualquier cosa en el momento de turbulencia que vive el Barcelona. Entonces, hay que soñar porque se puede ser el tercero.
Uh-huh. Bueno, y luego ya pensar en el Real Madrid y pensar en la segunda vuelta, pero desde luego que hasta ahora, como yo digo muchas veces, como se suele decir, ¿no?, que nos quiten los bailados y permitirnos seguir soñando. Yo creo que el playoff este año va a ser posible, como fue el año de Fotis.
Es que si tú piensas en la trayectoria de UCAM Murcia, muy mal tendría que darse la segunda vuelta para no llegar a 17 victorias. Es decir, si tú, por ejemplo, imagínate, vamos a soñar, que terminamos con 11-6, que es lo que yo pienso que va a pasar y lo pienso firmemente, terminamos con 11-6 la primera vuelta, muy mal se tiene que dar la segunda para no alcanzar 6 victorias en la segunda vuelta. 6 victorias, estaríamos hablando que tendría que hacer un 6-13, ¿no? Un 6, no, un 6-12.
Sí, sí.
Aproximadamente.
Sí.
A ver, eso sí sería una muy mala segunda vuelta. Pero aún así, seguramente alcanzaremos playoffs. O sea, que es que este año tiene pinta de que el equipo lo va a hacer bien, como dicen, como hemos comentado en la intro, ¿no? Todos los entrenadores, o muchos entrenadores de la liga categoría, lo va a hacer muy bien en todas las competiciones que está disputando.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Por cierto, alguno que está como una cabra, el otro día, ayer, día Año Nuevo, tempranito se metió a bañarse en la piscina en su chalet. Es un espectáculo lo de Ilan Ennis.
Ilan Ennis es una cosa que es alucinante. No sé si hay algún tipo de rito que él tiene todos los años nuevos, o simplemente por la consecución de la copa, o porque había hecho alguna promesa o algo, no lo sé, pero ahí sale en el vídeo Instagram, que lo puede ver todo el mundo, inaugurando el año en su piscina, ¿no? A 6-7 grados por la mañana. O sea, una locura total. Pero bueno, es así. Súper carismático y nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no?
Es que es un jugador que además puede estar en un mal día, que lo ha estado alguna vez, pero al final siempre te acaba haciendo números que dices, aporta.
Siempre aporta. Si ese día no tiene el día en anotación, pues termina con Santiago con 6 asistencias y 6 robos de balón, ¿eh? O coge 8 rebotes, o simplemente defiende al mejor jugador de tu equipo y lo seca, ¿no? O sea, que siempre te va a aportar en ambos lados de la cancha. Y es un jugador ahora mismo, junto con... Bueno, y se ha demostrado, ¿no? Es imprescindible el Ennis. De momento es el que no se ha lesionado, crucemos los dedos y no he dicho nada. Y es un jugador para mí ahora mismo que es el corazón del equipo, ¿no? O sea,
pero yo voy a terminar. A mí el jugador que me parece no más diferencial, pero sí que es un jugador vital en este equipo, es Howard Sanroh.
Sí, porque le toca bailar con la más fea siempre. Al final tiene que hacer el base. Bueno, ya definitivamente parece que Copain va a ocupar el hueco de McFadden. O sea, Copain va a ser el 2 del equipo, el 2 estrella, el 2 tirador. Parece que ya está clarísimo.
Bueno, el otro día estuvo espectacular, ¿eh? En
claro,
Santiago.
Jugando de escolta y buscando las esquinas. Si te das cuenta, mete 2 o 3 triples desde los ángulos, ¿no? O sea, que es un jugador que de ahí es diferencial. Tiene muy buen tiro en suspensión. Y si se le busca, es capaz de enchufar 5 o 6 triples con facilidad al tiro McFadden, ¿no? Y Sanroh está tocando defender a la más al mejor jugador del equipo y luego generar en ataque también. Vamos a ver lo que le dura la cuerda, pero ahora mismo es un jugador que es el hombre orquesta.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre si el lunes que viene a estas horas estamos hablando de una nueva victoria en Andorra. Y por cierto, el día 15 es el sorteo de la Copa de Su Majestad del Rey en el Museo Picasso de Málaga. Y allí estará Ucán como cabeza de serie. Pues ojalá, ¿por qué no?
Claro, hay que soñar. Ya llegado a este punto hay que soñar y no ponerse ningún tipo de techo.
Bueno, esta semana hablaremos con Garrido porque el club quiere intentar conseguir las máximas entradas posibles para esa fase final de la Copa del Rey.
Perfecto, me parece una iniciativa fantástica porque el equipo creo que está despertando una ilusión sin parangón, ¿eh? Creo que podemos llenar Málaga de rojo.
Ojalá sea así, como se llenó Granada. Gracias, Carlos. Hablamos el lunes.
Perfecto, un abrazo, Vicente.